Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este jueves, 19 de abril, con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha respaldado la candidatura del diputado de Errejón para la Comunidad de Madrid. Dice que confía en sus explicaciones tras la crisis abierta por el presunto documento de la diputada Bescansa, que detallaba un plan junto a Errejón para acabar con el liderazgo de Iglesias. El secretario de la formación en Madrid, Ramón Espinar, dice que está todo zanjado, todos están de acuerdo.
Creo que esta es una forma de pedirle disculpas a los inscritos y a los votantes de Podemos. Yo creo que hoy nos tocaba hacer esto. Creo que hoy nos tocaba salir aquí con mucha humildad a decirle a los inscritos y a las inscritas de Podemos que hemos construido un acuerdo que teníamos que haber construido antes y que teníamos que haber construido mejor.
El PP ha dicho a Ciudadanos que se equivoca al pedir la comparecencia del ministro de Hacienda, Montoro, para explicar por qué dijo que el referéndum ilegal del 1 de octubre no se financió con fondos públicos. Hacienda remitirá toda la información al juez del Supremo Llarena, que tiene en su poder un informe de la Guardia Civil que eleva a 1,9 millones de euros la malversación de fondos públicos en el proceso. En España, 2,2 millones de personas dedican parte de su tiempo a labores de voluntariado, como nos cuenta Alejandro Tobal.
En España somos solidarios, pero hacen falta más voluntarios como José Ramón, 67 años y con ganas de dar cada día más.
El hacerte voluntario te viene de maravilla. Todos los voluntarios al final decimos lo mismo, no sabemos si ayudamos más nosotros a Cáritas o Cáritas nos ayuda más a nosotros. Yo estoy por lo segundo.
Colaborar con una ONG o donar dinero de manera esporádica no es hacer voluntariado. Hay que transformar esa solidaridad en compromiso y constancia. El presidente de la Plataforma del Voluntariado de España es Luciano Poyato.
Detrás del fenómeno del voluntariado hay valores de la honestidad, del compartir, de yo no soy el centro, sino soy una persona más del mundo en el que vivimos.
El perfil del voluntario en nuestro país, mujer de entre 35 y 54 años, de estatus socioeconómico alto y que vive en ciudades que oscilan entre los 10.000 y los 200.000 habitantes.
Del exterior, destacamos que los expertos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas siguen esperando a poder entrar en Duma, la ciudad siria atacada con armas químicas, un ataque en el que murieron decenas de personas. El régimen de Bashar al-Assad sigue negando estar detrás. El teniente coronel René Pita, experto en armas químicas del Ejército de Tierra, contaba Manuel Ángel Gómez que es muy difícil borrar el rastro de un ataque de esta naturaleza.
El rastro de un ataque con armas químicas tarda en desaparecer. El teniente coronel René Pita, jefe del Departamento de Defensa Química de la Escuela NBQ del Ejército de Tierra, asegura que no es sencillo borrar ese rastro.
No es fácil, porque incluso pasadas varias semanas quedan restos de productos de su descomposición en muestras medioambientales, como pueden ser muestras de suelo, restos de munición, que incluso en cantidades muy pequeñas, cantidades traza, pueden ser identificadas por un laboratorio de referencia.
Y aunque pasen días, se puede detectar que ha tenido lugar un ataque químico también en quienes lo han sufrido.
En los intoxicados, en las víctimas expuestas a la gente, también se pueden identificar, pasadas varias semanas, metabolitos o aductos en muestras biomédicas de sangre o de orina.
Solo 3 o 4 miligramos de un agente neurotóxico aplicado en la piel pueden causar la muerte a una persona.
Y en Cuba, el nuevo presidente del régimen, el designado Miguel Díaz-Canel, ha dicho en su primer discurso que la política exterior de la isla se va a mantener inalterable, que no van a renunciar a sus principios. El dictador Raúl Castro deja paso en apariencia porque va a seguir siendo el líder del Partido Comunista, donde se toman todas las decisiones hasta el 2021.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Alemania, en Berlín. Rosalía Sánchez.
Merkel ha recibido hoy a Macron aquí en Berlín. No son capaces todavía los dos de presentar una propuesta conjunta para la reforma europea y se han dado un nuevo plazo hasta final de junio. Macron apunta a la necesidad de reforzar la innovación en la Unión Europea con inversiones adecuadas, defiende su propuesta de presupuesto común. Merkel ve solo en un futuro distante, ha dicho, la posibilidad de establecer un fondo de garantías bancarias y además pone como condición un derecho europeo de asilo. Por lo demás, Los principales institutos económicos alemanes han revisado ligeramente al alza hoy su pronóstico de crecimiento para 2018 y 2019. 2,2% este año, un 2% el que viene gracias a las exportaciones que siguen al alza y al consumo interno. Y conmoción en Alemania por la muerte de Maurice, un chico de 15 años, de Passau, acosado y que finalmente ha recibido una paliza colectiva que le ha causado la muerte. La policía ha efectuado 6 detenciones, todos ellos jóvenes entre 14 y 25 años, y varios de ellos ya han confesado.
Capital de la Unión Europea, de Bélgica, Bruselas, José Luis Concejero.
Lo ha dicho el Consejo de Europa, las cárceles belgas están entre las peores del continente. Su situación, asegura este organismo, es intolerable e insiste en que es un problema de gravedad excepcional. No han mejorado nada en los últimos 30 años. En Bélgica también todo el mundo está muy pendiente de Su Majestad el Rey Alberto II, de 83 años, y que en estos momentos se encuentra hospitalizado por sus problemas cardiovasculares. El rey abdicó, recuerden, en julio del año 2013. Para terminar, es noticia, porque aquí no hay mucho, el calor que estamos pasando. Ahora mismo rozamos los 30 grados en Bruselas. Se viven los días más calurosos de abril de los últimos 30 años. La semana que viene, eso sí, vuelta a la realidad, no superaremos los 12.
Italia, Roma, Eva Fernández.
La presidenta del Senado, Elisabetta Caselati, continúa hoy su mediación para la formación de un gobierno. El líder de la Liga Norte y de la coalición de derechas, Matteo Salvini, ha puesto contra las cuerdas al Movimiento 5 Estrellas, llamándoles a la responsabilidad e instándoles a que pongan fin a la política del no y negocien un ejecutivo. Y mientras en Sicilia se ha detenido a 21 personas acusadas de pertenecer a la red mafiosa del capo de Cosa Nostra, Messina Denaro, fugado de la justicia desde hace 25 años. En la operación se ha descubierto la forma en la que el capo se comunica y dirige las actividades mafiosas desde varios escondites mediante los llamados piccini, trozos de papel que van pasando de mano en mano. Poco a poco se va estrechando el círculo en torno al criminal más buscado de Italia, considerado el heredero de la Cosa Nostra tras la detención de Bernardo Provenzano en abril de 2006.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy se ha celebrado la reunión de los 53 líderes de la Commonwealth en Londres, con el discurso inaugural de la reina Isabel II, donde ha pedido a los jefes de Estado de esta mancomunidad de naciones que escojan a su hijo como su sucesor a la cabeza de esta institución. Mañana tendrá lugar una reunión donde se va a elegir supuestamente, y todo apunta a que será el príncipe Carlos. Debe ser elegido porque el puesto no es hereditario. Es noticia también otro estudio sobre el impacto que tendrá el Brexit en el bolsillo de los británicos. Según la consultora Global Future, cualquier escenario final va a repercutir en el peor de los casos. El de la ruptura total podría llegar a costar hasta 615 millones de libras a la semana para el contribuyente. Y ayer contábamos que había sido el día más caluroso del año. Pues bien, hoy en plena ola de calor inesperada aquí en Reino Unido, los termómetros se han ido hasta los 29 grados en algunas zonas del país, lo que significa que ha sido el día más caluroso en un mes de abril en los últimos 70 años. Día para disfrutar del sol, porque según los expertos, a partir de mañana vuelve el tiempo habitual por aquí, frío y lluvia.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Siguen las llamadas de atención desde las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional. En esta ocasión, su directora gerente, Christine Lagarde, advertía que las nubes, los problemas que amenazan a la economía, la buena marcha de la economía mundial. Lagarde reconocía que la situación actual de la economía mundial era brillante, que el sol seguía brillando, pero que ya se podían identificar nubes en el horizonte. Nubes, riesgos, que la máxima responsable del fondo centraba en los países que en estos momentos de bonanza no han realizado las reformas necesarias, una deuda global en límites históricos, el aumento de las debilidades financieras, así como las amenazas a la cooperación internacional. Una guerra comercial, decía Lagarde, afectará a todo el mundo. El chef español José Andrés vuelve a la lista de las 100 personas más influyentes del mundo que elabora la revista Time. El cocinero español, que ya aparecía en esta lista en el año 2012, vuelve a la misma tras su trabajo humanitario en el Puerto Rico, asolado por el huracán María. Y el fiscal encargado de la investigación por la muerte del cantante Prince acaba de anunciar que no presentará cargos contra ninguna persona por la muerte del cantante, poniendo fin así a una investigación de 2 años.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
No Nada nuevo. Raúl Castro encabezará las decisiones de mayor trascendencia para el presente y el futuro de la nación. Son palabras textuales del nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Continuismo y legado de los Castro, pues más de lo mismo, con escasas, por no decir nulas, esperanzas de cambios políticos. Las únicas reformas solo para salvar la precaria economía de los cubanos, y ya veremos. Y de La Habana a Berlín, Angela Merkel y Emmanuel Macron tienen que tirar del carro europeo para modernizarlo, hacerlo eficaz y, sobre todo, atractivo de nuevo para los ciudadanos. Es esencial que sepan combinar solidaridad con responsabilidad, construir una nueva arquitectura económica y financiera con soberanía, pero también con convergencia, la necesaria que permita más y mejor desarrollo y contrarrestar populismos y nacionalismos. El trabajo es titánico, ha dicho Merkel. Deben contar con España como actor más que relevante en Europa.
Las 8 menos 19 minutos. Como es habitual, como cada jueves hasta ahora, dedicamos tiempo en La Linterna a los emprendedores, recordando en los próximos minutos algunas de las visitas que en este espacio hemos tenido con nuevas ideas, nuevos empresarios, nuevos emprendedores a la luz de La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada jueves a esta hora, dedicamos tiempo en la radio, en La Linterna, en la cadena COPE, a los emprendedores de nuestro país, a los nuevos empresarios. ¿Por dónde empezamos hoy, Belén?
Vamos a empezar por unos emprendedores que encontraron su razón de ser en Nepal. Tuvieron que viajar hasta allí para ver la situación que viven algunas personas y sí, tuvieron que viajar hasta allí para poder desarrollar una empresa que les ayudase a mejorar en su día a día. Ese es el principal objetivo de Hempers.
Gloria Gubians es cofundadora de Hempers. Hola, Gloria.
Hola.
Bienvenida.
Gracias.
¿Qué es Hempers?
Hemper es una marca de mochilas hechas en Nepal artesanalmente, sí, a partir de una fibra textil que es el cáñamo, que es tradicional de ahí, y son confeccionadas por mujeres en riesgo de exclusión social.
Sí.
Entonces, pues somos un grupo de amigos españoles que lo que queremos hacer es, mediante la moda sostenible, pues transmitir todo este mensaje de un poco, ¿no?, de tener los valores sociales, ecológicos y económicos alineados, y poder cambiar un poco las cosas desde... pues desde esta perspectiva.
¿Cuándo empieza este proyecto?
En 2016, en octubre.
En 2016, ¿y cómo empieza?
Pues empieza a raíz de un viaje de voluntariado a Nepal.
¿Viaje de voluntariado?
Sí, entonces nosotros queremos encontrar la manera de seguir conectados a este país, pero de una manera que sea a largo plazo y económicamente rentable, ¿no? Porque al final llega un punto en el que pues tus obligaciones y tus responsabilidades te frenan, entonces Hempers ha sido nuestra manera de seguir contribuyendo a... pues a estas comunidades de este país.
¿Y cuándo surge la idea de comercializar estas mochilas o bolsos y cómo comercializarlos con la idea solidaria? ¿Cómo surge esto?
Pues surge porque el cáñamo es un textil que se utiliza mucho allí, entonces sí, se realizan pues muchos complementos, etcétera. Ajá. Entonces se nos ocurre comprar una mochila, empezar a diseñar, compramos 50 con los ahorros que tenemos y a raíz de eso pues empezamos a ver que triunfan bastante. Entonces empezamos a comprar 100, 150, etcétera, hasta pues ahora que en 2018 habremos comprado unas 4.000 o así.
¿Y vais allí y las traéis vosotros?
No, lo hacemos a través de aquí, o sea, vamos 5 veces al año más o, sí, menos. Pero lo hacemos todo a través del internet y pues todas las comunicaciones que...
¿Pero aquellas mujeres hacían ya los bolsos o sois vosotros los que organizáis toda la empresa?
Nosotros diseñamos... No, nosotros tenemos proveedores, ¿sí?, que tienen este grupo, entonces nosotros hablamos, digamos, con el director de producción, por decirlo de alguna manera, y nosotros hacemos aquí los diseños, vamos allí,
sí,
y nos hacen pues muestras y cuando damos el ok, pues eso se produce.
¿Qué es? Me han apuntado aquí. Buda Nil Kanta.
Buda Nil Kanta es donde se encuentra esta comunidad, donde viven estas familias que, ajá, están en riesgo de exclusión social.
Bien. ¿Y cuántas familias hay detrás de este proyecto?
12.
12 familias.
Más o menos.
¿Y cuánto cuesta un bolso de estos?
Entre 45 y 50 euros.
Vale. Y entonces, con el dinero yo te compro un bolso, ¿y qué pasa con ese dinero?
pues hay una parte se destina a los costes de producto, otra pasa a otra parte al marketing, y entonces parte de los beneficios, aproximadamente el 20%, va a generar impacto a las comunidades que nos lo produce, a la comunidad esta que nos lo produce y también a la que nos compra.
Cuando dices generar impacto, ¿quiere decir que se lo quedan las personas que hacen el bolso para vivir?
No del todo. O sea, nosotros lo que hacemos es, en vez de darles el dinero en mano, les damos como una serie de beneficios sociales, que es lo que decimos, para que se contribuya a su desarrollo económico y social.
Por ejemplo.
Pues hemos hecho un tenemos un profesor de cuidado de los niños cuando vuelven de la escuela. Hacemos talleres de cómo, o sea, en Nepal y en muchos países de Asia, quien haya estado, habrá visto que no existe un sistema de gestión de basuras, ni existe nada relacionado con eso, o sea, no hay papeleras ni nada. Entonces, estamos creando un sistema junto con la comunidad y los trabajadores de reciclaje y de recogida de basuras en la comunidad.
¿Por qué es el nombre de Hempers?
Porque cáñamo en inglés es hemp.
Ajá, vale. ¿Cómo se os puede localizar?
Hemper.es, Hemper.es.
¿Cuántos sois?
Somos 6 fundadores y ahora somos 10 personas trabajando.
Ah, no está mal. ¿Y con cuánto dinero empezasteis a hacer todo esto? ¿Con vuestros ahorros o qué?
Sí, empezamos con 700 euros.
¿Con 700 euros? Y ahora trabajáis 10. ¿Pero a tiempo completo o es una segunda actividad que tenéis?
No, tiempo completo.
¿A tiempo completo? ¿Os dedicáis a esto?
Sí.
Bueno, y sois 10. Oye, no está mal, ¿no? Y además estáis generando riqueza en un sitio que no hay, ¿no? Y ayudando a mucha gente, ¿no? ¿Y esto lo vais a extender a otro sitio o solamente Nepal?
Pues en principio la idea es Nepal. Luego igual tenemos que apoyarlo con España de alguna manera y demás, sí. Pero sí que tenemos muy claro que nuestras localizaciones de impacto son España y Nepal.
Y ya la última, Gloria. ¿Por qué decidiste irte de voluntaria a Nepal? ¿Qué te llamó la atención? Porque no habías estado antes. La primera vez que fuiste, ¿por qué fuiste?
Pues fui porque fui con mi hermano y era el único sitio donde podían ir menores y mi hermano era menor todavía.
Ah, y te llamaba la atención Nepal.
Y era o ir a Nepal, hacer un voluntariado más, pues ir a un orfanato y tal, que fue mi caso, o irnos a Costa Rica a cuidar a las tortugas. Entonces mis padres optaron por la primera opción.
La primera opción. Pues estarán muy orgullosos de ti. Gloria Gubiana es cofundadora de Hempers. Gracias. Y mucho éxito, que vaya bien.
Gracias.
Adiós. A ver, Belén Montes, primera idea.
Vamos a empezar por una empresaria, Juan Pablo, que acaba de poner en marcha una nueva startup para poder seguir adelante tras quedarse en paro. 12 peces te permitirá tener comida fresca a domicilio con un solo golpe de clic.
Raquel Suárez es consejera delegada de 12 peces. Hola Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es 12 peces?
12 peces, pues es una empresa familiar que se dedica a la distribución de productos frescos.
Frescos. ¿Y por qué se llama 12 peces?
Pues muy sencillo, es una cosa muy tonta, la verdad sea dicha. Se llama 12 veces por mis 12 hijos.
Ah, que tienes 12 hijos.
Tengo 12 hijos.
Ya. ¿Y de qué edades tienen?
Pues mi hija pequeña, Carmen, tiene 8 años y la mayor tiene 26.
26.
Todos esos hijos tengo.
Vale. ¿Cuándo se te ocurre crear esta empresa y por qué?
Se nos ocurrió hace 4 años. Fue una idea que le surgió a mi marido. ¿Por qué razón? Pues porque nos surgió a raíz de quedarnos en muy mal estado económico.
¿En paro?
En paro, efectivamente. Uh-huh. Bueno, alguien nos arruinó la vida económicamente y nos quedamos con 12 hijos y sin nada absolutamente, sin nada.
¿Y a partir de ahí qué hacéis?
A partir de ahí lo que hace Jesús es decirme, Raquel, yo no puedo seguir. Si no me ayudas, si me echas una mano, me tiro por el balcón. Digo, no te tires con 12, por favor. no, por favor. Venga, yo te echo una mano donde quieras.
¿Y la empresa cuándo empieza?
Hace 4 años.
Hace 4 años, sí. Ya. ¿Empezáis los dos?
Los dos.
Los dos. Entonces, tú repartes, ¿no había nada de esto en el mercado?
Nada. Todo esto es a través del WhatsApp, que es lo más fantástico que hay.
¿Cómo a través de WhatsApp?
O sea, yo te mando una lista a tu teléfono.
Sí.
¿Cuál es tu nombre? No me acuerdo.
Juan Pablo,
venga, te voy a enviar una lista. Y tú la recibes en tu WhatsApp y me dice, a ver, ¿qué me ha puesto hoy Raquel? Pues el besugo, los filetes, las aves, no sé qué.
Ah, vale, o sea, que haces la compra.
Sí, la compra, te la llevo a tu casa, sí.
Ah, la llevas a casa.
No, todavía no lo elaboro, yo solamente llevo la compra.
La compra, no, es una comida elaborada.
No.
La compra,
La
vale.
compra.
Y llevas 4 años. ¿Y con cuánto dinero empezáis? Con nada.
Con nada. Con nada. Con nada, con nada.
¿Y ahora mismo ganáis dinero con esto o no?
Bueno, estamos sacando la cabeza, como digo yo. Ajá. Sí, estamos sacando.
Ajá. Y entonces vosotros, el cliente os paga a vosotros algo más por hacer la compra, ¿no? Ese es vuestro margen de beneficio.
Yo llevo la compra y él nos paga lo
el
que
transporte.
El transporte, efectivamente.
¿Y estáis los dos solos?
Con 2 de mis hijos, con José María y con Jesús, que nos ayudan por la mañana.
Ah, vale, por la mañana.
Eso es lo que es hoy en día 12 peces.
¿Y das buenos precios?
Fantásticos.
¿Ah, sí?
Los mejores, luego te los voy a decir a ti. Los mejores precios, hombre, faltaría más.
¿Ah, sí? Bueno. ¿Solamente estáis en Madrid?
Solamente estamos en Madrid. Bueno, hoy hemos disparado un poquito y nos hemos ido a Cuenca.
A Cuenca, ah, vale, perfecto.
Estamos ahí.
¿Cómo se os localiza para vosotros?
Pues en un teléfono, que es el mío.
Que es tu teléfono.
Hombre, claro.
Ah, vale.
Porque yo soy la jefa y la que mando. Y entonces, mi teléfono es el que rula.
¿Pero se puede dar el teléfono por la radio?
Sí, perfectamente.
Pues venga, da el teléfono por la radio.
Pues mira, el teléfono de Raquel Suárez, que soy yo,
sí,
es el
639-38-12-57.
Sí. 38-12-57. Raquel
perfecto.
Suárez, 12 peces.
A ver, ¿y cómo concilias? La oficina está en casa, ¿no?
Sí, todo es muy familiar.
Entonces concilias bien.
Bueno, pues como se puede.
¿Y cómo se organiza la vida con 12?
Bueno, en casa ahora hay 10. A ver, digo 10 y claro, la gente dirá, 10, qué graciosa. Hombre, 2 menos siempre se nota, ¿eh?
Sí,
se nota.
Pero bueno, con 10 o con 12, me da lo mismo. ¿Cómo se organiza la vida con 12?
Bueno,
con 12?
Pues papá y mamá, como trabajan ahora por las tardes, lo que hacemos es dejar media cena hecha, como digo yo, para que los mayores se encarguen de dar cenar a los pequeños. Durante el día están todos en el colegio, comen en el colegio, entonces no tengo ese problema de comidas ni de barullo. Barullo empieza a las 4:30, ahí empieza la juerga en mi casa.
¿Ah, sí?
Sí.
¿La maternidad para trabajar qué ha supuesto para ti?
Pues como yo he estado embarazada 20 años y trabajando en mi casa, pues no ha supuesto, quiere decirse que no ha supuesto nada especial. Tengo que decir que cuando me quedé embarazada de mi primera hija, María Eugenia, yo estaba trabajando de secretaria y la señora, que era una mujer, me echó a la calle porque yo me quedé en estado.
¿Una mujer?
Una mujer. Uh-huh. Desde aquí, Marisa, te saludo. Porque han caído 11 más después de que me echaste. Sí, sí.
Bueno, a ver, repite el teléfono, Raquel, porque quien quiera hacer la compra consejera de 12 peces tiene que llamarte al 639...
Al 639-38-12-57.
Vale.
Precios increíbles.
Increíbles, perfecto. Nada, pues eso, que nada, pues que vaya muy bien.
Hombre.
Y que felicidades por todo.
Pues muchas gracias. Y por invitarme aquí a la COPE. Yo estoy encantada, encantadísima.
Hasta siempre.
Muchas gracias.
Siguiente, ¿dónde vamos, Belén?
Pues
que llevo una tarde que me despisto.
Si ya hemos vestido a los niños con los uniformes del colegio,
correcto,
vamos ahora con los pies, que es lo más importante. Y para ir bien siempre tendremos que llevar los mejores calcetines. Eso, sin duda, son los que nos ofrecen en Nicers, porque son unos calcetines muy especiales.
Bueno, vamos a ver. Jorge Pesquero, hola Jorge, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
Y Javier Giso, lo he dicho bien. ¿Qué tal, Javier? Soy los creadores de Nicers.
Buenas tardes.
A ver, ¿por qué queréis vender calcetines vosotros? ¿Cómo se os ocurre esto de vender calcetines? A ver, ¿qué?
Bueno, pues decidimos emprender hace...
¿Cuánto tiempo?
Pues lanzamos la marca el 26 de noviembre.
¿Los dos solos?
Los dos solos.
Los solos. ¿Qué vosotros sois de formación? ¿Qué sois? ¿Qué formación tenéis?
Yo soy publicista.
Y empresariales.
Y tú empresariales. Acércate con el micrófono que si no, no te van a escuchar. Y entonces os juntáis los dos y dice, vamos a montar un negocio.
Sí.
¿Y por qué llegáis a la conclusión de que hay que vender calcetines?
Bueno, pues el calcetín es un producto que a día de hoy pues está de moda, están saliendo muchísimas marcas, al consumidor le está gustando mucho.
De moda porque el pantalón cada vez se lleva más alto.
También.
Amigo,
sí,
lo estoy viendo yo. Yo no estoy para llevar el pantalón por el tobillo, pero ya estoy fijándome yo. Entonces, ¿ves? Ahí vamos a vender nosotros.
Exacto. Y lo que vimos es que, pues, bueno, lo que sí que queríamos hacer era, además de emprender, crear valor, ¿no? En toda la actividad de emprender, queríamos, pues, conseguir algo diferente.
Algo diferente, crear valor. Esa es una expresión muy de clase de empresariales, ¿no?
Sí, compañero, efectivamente.
De crear valor. ¿Y habéis conseguido crear valor o no?
Pues sí, la verdad es que estamos encantados. El concepto es que donamos el 50% de los beneficios a las diferentes ONGs con las que trabajamos.
Sí, trabajáis con varias ONGs.
Sí.
Vale. Y,
sí, sí.
Y donáis el 50% de cada venta.
Sí, de los beneficios.
De los beneficios. ¿Y estáis en beneficios?
Bueno, pues trabajamos por lotes y para una ONG, en concreto la Fundación CAICO, ya hemos podido donarles 1.750 euros.
Mira, bueno, ¿y esta fundación a qué se dedica?
La Fundación CAICO ayuda a niños contra el cáncer.
Ajá,
y luego también trabajamos con Waterband Project, que son unos chicos que que llevan agua por América Latina, con purificadores y demás, y luego con flores de quisqueya, que ayuda a madres embarazadas en Haití.
En Haití. Bueno, oye, pues son tres objetivos, que eso sí que crea valor también,
sí,
crea mucho valor.
Bueno,
entonces, empezáis los dos en noviembre, ¿y estáis los dos solos?
Estamos los dos solos. Bueno, tenemos dos ayudantas que...
Bueno, importante.
Importante, sí. Que nos ayuden muchísimo con las redes sociales.
Con las redes sociales, porque esto hay que moverlo, porque vosotros es una tienda online, ¿no?
Sí.
También, también. Así es. Entonces, ¿con cuánto dinero habéis empezado la empresa?
En torno a los 10.000 euros.
10.000 euros. Uh-huh. ¿Y eso lo sacasteis haciendo qué?
Pues trabajando.
Pero trabajando, pero de vuestros ahorros, ¿quieres decir?
Claro.
¿Pero habéis dado algún sablazo a algún sitio, a algún familiar, a un primo, un amigo? Oye, echadme una mano que tengo.
Nos han comprado mucho.
Nos han comprado.
Os han comprado mucho. Sí. ¿Cómo que os han comprado mucho? Pero si también habéis empezado a vender, ¿ya os daban dinero o cómo era esto?
No, o sea, a raíz de la venta, pues nos han comprado la familia, los amigos nos han ayudado muchísimo.
Ah, que la... Ya.
Pero vamos, lo que es la inversión ha sido nuestra, ha sido nuestros ahorros de estar trabajando durante muchos años.
¿Y os dedicáis en exclusiva a este negocio o tenéis varias cosas, otras actividades profesionales?
Bueno, pues yo dejé el trabajo porque quería emprender, además de estudiar un máster en responsabilidad social corporativa. Y he estado pues este último año dedicándome al 100% a lanzar el proyecto, porque si no al final se complica y se va alargando. Y...
¿Por qué te interesa la responsabilidad social corporativa? ¿Por qué?
Pues creo que es súper importante a día de hoy. Bueno, es un ámbito que cada vez está más de moda, ¿no? Y en boca de todos, pues porque al final las empresas son las que se tienen que dar cuenta que tienen que cuidar el medio ambiente, crear valor, controlar toda la cadena de valor del producto. Bueno, y eso es lo que intentamos con los calcetines, porque además de ser solidarios, están fabricados en algodón orgánico, el 76%, el cartón que utilizamos es reciclado, el packaging es reutilizable, con lo que hemos intentado minimizar al máximo el uso de los plásticos, por ejemplo.
Y luego, lo que habéis subrayado y habéis contado, dar el 50% de los beneficios a esas tres ONGs.
Exacto.
¿Trabajáis con esas tres? ¿Buscáis más ONGs?
Sí, actualmente estamos buscando más ONGs y nuestra idea, la verdad, es que a partir de septiembre tener otras tres más y ya tenéis más.
¿Y por qué decidís dar el 50% de los beneficios? ¿Desde el principio pensáis en eso? ¿Pensáis en que el proyecto tiene que incluir eso o eso aparece después en el proyecto? ¿Cómo es?
Bueno, pues teníamos muchas dudas de cómo hacerlo. O sea, lo que sí que sabemos es que al final teníamos que crear una empresa que sea sostenible, ¿no? A largo plazo. Entonces, el obligarnos a lo mejor a dar una donación de un valor X, teniendo en cuenta que al final las rentabilidades de un producto varían mucho en función de dónde lo vendas. O sea, no es lo mismo vender en tienda online que irte a una tienda física, ¿no? Donde al final los márgenes se aprietan mucho. Entonces, creemos que era la mejor forma para que el negocio pudiese ser viable a largo plazo.
Bueno, se encuentra en la web, Nicer, sí, ¿no?
Se encuentran en la web. Este fin de semana estamos en un pop-up en Serrano 240, en un sitio que se llama The Organic Market. Estaremos con distintas marcas muy parecidas a nosotros, y también en The Sox Market, que es una tienda que está al lado de Chueca, en Madrid.
Pues Jorge y Javier, que vaya muy bien y a seguir creciendo con esto de los calcetines. Y además, con el fin que tenéis, os animo a seguir.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.